Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, lunes 19 de febrero de 2024. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que seguramente esta semana habrá reunión con los gremios docentes, pero aclaró que los salarios deben asumirlos las provincias. Así lo expresaba en su conferencia de prensa de esta mañana.
Con respecto a la paritaria, a lo que se denomina paritaria, popularmente paritaria docente, lo mismo que les contesté el viernes, seguramente esta semana haya efectivamente reuniones entre las partes para terminar de destrabar el conflicto, siempre recordando que los salarios de del sistema educativo en cuestión corre por cuenta de las provincias, ¿no? Y de hecho entendemos que hay paritarias que ya se están discutiendo a nivel provincial, que es lo que corresponde.
Recordemos que el principal gremio docente nacional, la CETERA, tiene previsto definir un plan de lucha este jueves 22 de febrero en caso de que no se concrete esta convocatoria a la paritaria nacional o de que no haya acuerdo. Vamos ahora a Córdoba porque allí ya se siente la quita de subsidios del gobierno nacional y el boleto urbano ya cuesta 700 pesos en la capital provincial. Nos informa nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Conversamos con la legisladora provincial por Córdoba, Luciana Echeverría, del MCT, por el fuerte incremento en las tarifas del transporte público. Y esto nos decía.
A partir del sábado, el boleto en la ciudad de Córdoba pasa a costar 700 pesos y también hay aumento del boleto interurbano. Y si bien, por supuesto, que repudiamos completamente esta actitud del gobierno nacional, que es completamente autoritaria y antipopular, creemos que la actitud de Passerini es de ponerse en el lugar de víctima, cuando en realidad lo que está haciendo es defender los intereses de los mismos de siempre, que es de los empresarios. Porque lo cierto es que los empresarios del transporte, aun cuando recibían los subsidios religiosamente, tanto del gobierno nacional como del provincial, como del municipal, porque reciben subsidios de los tres estamentos del Estado, aún así siempre han aumentado el boleto, sin ir más lejos, en el último año han aumentado un 300% el boleto cuando la inflación estuvo por debajo de eso. Es decir, que nunca resignan sus ganancias ni tampoco muestran, abren los libros contables para saber en realidad cuáles son los números, ¿no? Entonces, la verdad que creemos que el gobierno de Córdoba podría haber tomado otra decisión y sin embargo decidió que esta riña y esta disputa la paguen los mismos de siempre, que son los de abajo. Nosotros creemos que hoy más que nunca hay que poner en discusión la estatización, la provincialización. De hecho, yo tengo presentado un proyecto en la legislatura en ese sentido, la provincialización del transporte con control de sus trabajadores y de los usuarios, que son los primeros y los únicos interesados en que realmente haya un servicio que sea accesible, que sea barato para todos y además de buena calidad, ¿no? Creemos que el transporte es un derecho de la ciudadanía y por lo tanto no puede ser un nicho de ganancias para unos pocos.
Para el informativo Farco, Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí jubilados y jubiladas realizan rondas de protesta frente a las políticas del gobierno nacional y están reclamando un aumento de emergencia. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En una de las plazas más importantes de Mendoza, hace dos semanas que jubiladas, jubilados y también personas que cobran pensiones han comenzado a hacer rondas de protestas. Protestas en contra del DNU, del protocolo de Bullrich y en contra también de un gobierno que los golpea día a día. Rondan en esta plaza bajo un calor agobiante y exigiendo aumento de jubilaciones, pensiones y por la protección de sus derechos. Nos acercamos a estas manifestaciones y esto nos decían.
El objetivo principal en el marco, digamos, donde el actual gobierno tiene como objetivo fundamental en su modelo económico neoliberal generar una gran transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores concentrados, las corporaciones. En toda esa transferencia también estamos nosotros, es decir, que afecta al conjunto de los sectores populares y a nosotros en particular. En ese saqueo, digamos, cuando uno habla de libertad, la famosa palabra libertad en este momento para el gobierno es la libertad de los poderosos a saquearnos. Entonces, nosotros salimos a la calle para visibilizar nuestra problemática como jubilados y jubiladas para denunciar y defender nuestros derechos. Una vejez digna, activa y con derechos. Una de las cosas que estamos pidiendo es un aumento de emergencia.
No cabe ninguna duda de que Norma Pla es un referente para las personas jubiladas y pensionadas que toman como ejemplo. Y siempre que hay un micrófono, se las recuerda.
Siempre la Norma Pla es un referente, ¿viste? Siempre hay recuerdo de Norma Pla, fuerte luchadora, en una situación tan compleja como la de ahora o más. Inclusive ayer estaba viendo un gráfico de la capacidad adquisitiva de las jubilaciones mínimas, por ejemplo. En este momento estamos en la misma situación que el 2001.
Este miércoles se realizará la tercera ronda de protestas y se espera que se sumen más personas y también más organizaciones. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí un dirigente social fue detenido sin motivos y la policía argumentó que fue un error. Este dirigente tiene una causa por las protestas del año pasado contra la reforma de la Constitución Provincial. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Nuevamente la persecución contra referente de organizaciones. En este caso hablamos de Miguel Ramos de ATD, que fue detenido sin causa alguna y que luego fue liberado tras estar detenido, como decía, sin ningún motivo. Hablamos con una referente de allí del ATD que nos contó el momento en que fue detenido Miguel Ramos.
Él se encontraba de viaje y es detenido por la Delegación de Migraciones y posteriormente trasladado a Gendarmería en el paso fronterizo de La Quiaca, ¿no? Por disposición del MPA, pero esa disposición responde a los hechos del 20 de junio, por lo que él sigue, ¿no? Siguiendo un proceso judicial, estamos a la espera de juicio, pero él desde un principio se puso a disposición de la justicia, por lo cual no hay ninguna orden que impida que el compañero pueda hacer pueda circular libremente, ¿no?
Cuando quisieron saber el motivo de la detención, solamente argumentaron que fue un error.
Ellos aducen de que fue un error, que no hubo una buena comunicación del MPA con la Delegación de Migraciones. Nosotros después de de varias secuencias, de tener infinidad de contravenciones, de haber tenido el caso de Ana Julia y Marisol, que después de 400 días recién son sobreseídas con un expediente bochornoso que no hace otra cosa que dejar en evidencia la persecución política y el hostigamiento a nuestro espacio y a nuestro compañero, ¿no?
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en El Salvador el reelecto presidente Nayib Bukele tendrá casi el poder total tras su arrasador triunfo y su modelo basado en la seguridad, sin importar mucho los derechos humanos, es mirado con simpatía por otros gobiernos latinoamericanos. Informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también.
El presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele, no solo ganó con una aplastante mayoría, sino que ofreció, como acabamos de escuchar, su colaboración a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei en Argentina. Argentina no es la única interesada en el modelo Bukele. En Ecuador, el presidente Álvaro Noboa ha expresado su admiración, y Honduras, con un gobierno de centro-izquierda que se sitúa en las antípodas del presidente de El Salvador, ha elogiado también esta política porque enfrenta problemas similares.
En El Salvador, Bukele ejercerá un gobierno prácticamente de partido único, con 58 de los 60 asambleístas y el control de prácticamente todos los municipios. La explicación de su éxito electoral se basa en un solo tema, la inseguridad. De ser un país con récord de homicidios por habitante, ha pasado a ser uno con uno de los niveles más bajos de la región. Al mismo tiempo, tiene la tasa de presos más alta del mundo.
Este modelo de mano dura, criticado por sus violaciones de los derechos humanos, ha sido calificado de neofascista. Más allá de los rótulos que se puedan poner, está claro que ha contado con el respaldo del electorado, algo que ha aumentado el interés de muchos gobiernos en la región. Abelardo Medina, analista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI.
Yo no diría que es un modelo para exportar, pero sí diría que para los salvadoreños es la respuesta más simple y directa a lo que ellos han estado buscando desde hace mucho tiempo. El problema básicamente es que la política que ha sostenido de combate a la delincuencia por Bukele descansa en el establecimiento de modelos de control absoluto y el establecimiento de estados de excepción a los derechos humanos. Obviamente eso es muy bien visto en primer lugar por los gobiernos de derecha de Ecuador, y obviamente del caso argentino no me sorprende.
¿Cómo es la situación económica social de El Salvador? Ha habido muchas iniciativas muy peculiares, como por ejemplo la criptomoneda. El Salvador es una economía dolarizada. ¿Cómo me resumirías en ese sentido lo que puede haber hecho Bukele frente a este panorama?
Bueno, en esencia hay que reconocer que el gobierno de El Salvador, cuando inició la etapa de la pandemia, implementó una serie de acciones que fueron dirigidas precisamente a la atención de las necesidades inmediatas de los grupos más vulnerables, asignando una cantidad de recursos mensuales que ayudó mucho a la población. El Salvador, conjuntamente con Panamá, son las dos economías centroamericanas que están dolarizadas. Claro, los pilares de eso son diferentes. En El Salvador depende enteramente del flujo masivo de remesas internacionales que mandan los salvadoreños al país. Eso quiere decir que una vez, al igual que lo vamos a ver con otros países de la región centroamericana, una vez se siga manteniendo ese nivel de remesas, el país puede gozar de una relativa estabilidad de nivel de precios, una relativa estabilidad cambiaria, porque hay suficientes dólares para atender la demanda de dólares internos. Y el consumo, que se financia en gran parte por las remesas enviadas, va a seguir impulsando un cierto crecimiento económico. Pero eso no quiere decir que las cosas hayan cambiado en el país y que el país tenga un mayor nivel de inversión, que tenga un mayor nivel de crecimiento económico a lo que se tenía en el pasado, etc.
Abelardo Medina, analista senior del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 19 de febrero de 2024. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias de todo el país que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficios Credicop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.